Hora 20.
Reitero la hora, doctora Clara, 8:04. Continuamos en el debate. Les recuerdo a los oyentes que están llegando a la sintonía en este momento, que estamos esta noche con Clara López, Jairo Libreros, Óscar Ortiz, Juan Manuel Galán. Estábamos hablando, antes de la pausa para la información, sobre esto que nos plantean los escándalos de los últimos días. Y Jairo Libreros nos dejó con una frase que me llamó la atención. Uno no llega a estos puestos de mando, a los puestos importantes de dirigentes, sin que alguien lo empuje. Y hablábamos también en el break sobre la necesidad de hacer justamente mucho más difícil, mucho más seguro, todo ese proceso para escoger a los colaboradores.
Así es, traíamos a colación por el tema de cómo es la escogencia en Estados Unidos de ciertos funcionarios de alto nivel, que no solamente se trata de un juego de control o de entre las ramas que componen el poder público, una postulación y una confirmación en la rama legislativa o en el Congreso norteamericano. También hay instituciones que se han especializado en determinar realmente si las calidades no solamente académicas sino morales de una persona que asume un cargo de representación y de gran responsabilidad es necesariamente investigado, tiene que tener un nivel de transparencia gigante. Y yo creo que con los antecedentes que tenemos en el país, y que era tu pregunta original, yo creo que tenemos que llegar a un mayor nivel de control de quienes asumen ciertos cargos de responsabilidad, y ese control gira en torno de conocer su presente, su pasado, sus relaciones, de qué manera accedió a ese cargo y quiénes son las personas que están detrás de esa nominación, porque en el trabajo que se hace en Estados Unidos se registra quiénes son las personas que impulsan la candidatura de cierta persona para asumir un cargo. Y yo creo que nosotros tenemos que ganar en transparencia, y la transparencia no es solamente entregar esas famosas formas que se tienen que diligenciar sobre la declaración de bienes y rentas. Yo creo que el tema va mucho más allá de saber quién es quién en la administración pública.
Una pregunta que yo haría de fondo es sobre algo que planteaba Óscar en su primera intervención, y es qué va a pasar con todos los procesos que estaba manejando este señor o que este señor alcanzó a tocar. Es decir, en eso yo creo que el fiscal general y la nueva fiscal designada en ese cargo deben aclarar, porque hay unos temas que venían avanzados en el caso de la corrupción en Córdoba. ¿Qué va a pasar con esos procesos y las actuaciones de la fiscalía durante el periodo de este señor? ¿Todo eso va a quedar viciado? ¿Hay que comenzar de cero los procesos? ¿Quién está interesado en que esos procesos no avancen?
Sobre eso, Juan Manuel, me llaman la atención dos frases del fiscal hoy. Dijo que no, que lo actuado no se va a echar para atrás. Porque, por ejemplo, sobre los casos de Odebrecht y otros casos importantes, dijo el fiscal, no dejamos que este fiscal anticorrupción se mezclara. Y después contó que el avance, que esta investigación que terminó con la detención para extradición llevaba varios meses. Y entonces uno se pregunta, ¿qué pasó en esos meses? ¿Qué manejó el fiscal anticorrupción? ¿Qué avanzó? ¿Qué frenó?
¿Y por qué la intervención de la DEA también en todo este proceso? Eso también a mí me llama mucho la atención. Había un tema de narcotráfico involucrado en todas estas actuaciones de este señor en la fiscalía. ¿Por qué monta toda esta operación poco espectacular la DEA para grabarlo en un carro y para
perseguirlo
y hacerle ese seguimiento? No sé, son preguntas que quedan un poco en el ambiente y que me parece que hay que aclarar.
Y Óscar, sobre esto que estamos comentando, usted lo mencionó en su primera intervención, en la de los anticuerpos que se desarrollan las entidades para controlar la corrupción, pero ¿puede una entidad tan importante como la Fiscalía saber que su fiscal anticorrupción está siendo investigado, guardarlo en secreto, pues siguiendo el debido proceso, por supuesto, pero arriesgándose de que pasen cosas después inmanejables?
Es desde luego un riesgo. Supongo que habrán tomado algún tipo de medidas para controlarlo, no solo en relación con las conductas que se sospechaba adelantaba en relación en este caso con Lyons, sino desde luego las maniobras que podría estar adelantando con los procesos, no directamente relación vinculados a la investigación que él estaba prometiendo manipular, sino a otro tipo de actividades. Tengo entendido que era sospechoso, por ejemplo, que no le gustaba andar siempre con el conductor de la fiscalía, que no pasaba mucho tiempo en la oficina, y seguramente estaba la fiscalía, pues, de conformidad con lo que se ha venido sabiendo, ya haciendo las pesquisas correspondientes y algún tipo de control y de supervisión especial. Una vez el fiscal anticorrupción es sospechoso de corrupción, desde luego tomando medidas para que no contamine los demás procesos. Y en relación con lo que señalaba Juan Manuel, ¿por qué la DEA y no, por ejemplo, el FBI? Algunos están diciendo que ahora que se conoce que la manera en que se vinculó con quien es ahora su señora fue después de visitarla, conocerla y ser su apoderado en la cárcel del Buen Pastor, por temas de narcotráfico.
Ahora, querías decir algo. Por ejemplo, sobre ese tema, yo creo que hay unos antecedentes que uno puede tener en cuenta en materia de investigación criminal. Durante muchos años, una de las se trató de buscar herramientas que permitieran consolidar la identificación de los principales cabecillas de las organizaciones criminales. Y la Convención de Palermo creó unas técnicas que ya se conocían a nivel internacional, pero las estandarizó realmente, que es las entregas controladas, por poner un ejemplo, en donde se permite que un alijo de drogas ilícitas, por poner un ejemplo, cumpla todos los trámites y acabe las rutas, no solamente desde el origen, pasando por otros países hasta su destinatario final. Pero todas estas técnicas tienen un motivo muy sencillo: conocer quiénes hacen parte de la cadena criminal. Si se aplicó la filosofía de dejarlo en el cargo a unas sabiendas de la gravedad de los delitos que estaba siendo investigado y de las actividades de información de inteligencia internacionales, partimos del presupuesto que van a caer más personas, y que el fiscal, aun cuando tenía un cargo muy importante, existen otras personas de mayor rango a la escala nacional o internacional que tienen compromisos o están siendo investigados para que respondan ante la justicia. Si la cabeza es él, creo que el procedimiento que tú estás preguntando fue absolutamente equivocado.
O sea que solo se justifica en caso de que en las próximas semanas veamos con claridad que salga otras personas de la misma fiscalía que terminen.
De la misma fiscalía. Había una especie de concierto para delinquir.
Un concierto para delinquir. Si no, no se justifica, Oscar, que lo hayan dejado.
Que se conozca toda la organización criminal.
Sí, tiene que ser algo así.
Y que es como baladí todo el mise-en-scène en Miami por $10,000. A mí me parece que ahí lo que hay es algo mucho más de fondo, que seguramente está bajo investigación y que no es del caso hacerlo público, porque pues se puede dañar la investigación. Pero más allá de eso, a uno lo que le preocupa es cómo vamos a tomar los correctivos. Me llama mucho la atención lo que ha planteado Jairo en relación con apretar muchísimo y profesionalizar muchísimo el sistema de escogencia y hacerlo más público y más transparente. Sí. En todas las entidades.
¿Qué se requeriría para eso? ¿Qué tipo de reforma o qué tipo de decisión administrativa requeriríamos para eso?
Pues a mí me parece que muchos de los cargos de libre nombramiento y remoción deben abrirse al escrutinio público con la información muy profundizada de las calidades, de las características de las personas. Y si bien las hojas de vida se cuelgan 3 días en la presidencia de la República para recibir las observaciones, me parece que eso no es suficiente. Creo que tiene que haber algo más publicitado, audiencias públicas,
presentaciones, sustentación
de qué va a ser en el cargo. Y eso se puede hacer, pues, no para todo empleo público, pero sí para unos cargos de especial sensibilidad, no solamente en la parte de judicatura, sino en términos generales en todo el sector público.
Y les pregunto, doctor Galán, Oscar, ¿no ayudaría también alguna especie, algún tipo de reforma que traslade responsabilidades a las superiores por este tipo de hechos, o es una cosa que es imposible de hacer según hemos visto en otros intentos?
Pues yo creo que la responsabilidad política, de la que tenemos una cultura bastante débil en Colombia.
Yo diría que inexistente.
Sí, por no decir inexistente, debe estar presente en este tipo de casos, sin ninguna duda, en todos los casos. Hablábamos de las campañas políticas muchas veces, en donde los candidatos dicen: me acabo de enterar, fue a mis espaldas, me autoengañaron. Y resulta que el gerente fue el que manejó todo, yo nunca supe nada de lo que hizo el gerente. Eso no puede pasar. Y una de las cosas que he propuesto es que en la financiación de las campañas políticas el candidato se haga directamente responsable por los dineros que entran y cómo se gastan esos dineros en su campaña y no pueda descargar la responsabilidad en su gerente. Eso, pues trasladado a este tipo de entidades donde se manejan unas cosas mucho más sensibles, pues se requieren también unos departamentos de contrainteligencia muy fortalecidos. Yo no sé cómo se maneja la contrainteligencia en la Fiscalía General de la Nación.
En la Contraloría de Bogotá, cuando yo fui contralora hace muchísimos años, había una división que se llamaba de visitadores y no era una división para nada distinto de estar controlando qué era lo que hacían los auditores en el manejo de sus asuntos. Y llegaba un visitador a una oficina de un auditor de la Contraloría, sellaba la oficina y verificaba qué encontraba en todos los cajones. Si había un expediente o una cuenta que se estaba tramitando fuera del orden de presentación, había una cantidad de sistematizada de indicios para verificar que todo estuviese en regla. Y la gente sabía que existían los visitadores. Entonces, eso era un sistema bastante importante
de control interno,
uh-huh. Pero de control interno no el que tenemos hoy en día, que es el autocontrol, los indicadores de procesos, sino una inspección interna con consecuencias disciplinarias automáticas. Claro que esa división dejó de existir después de que se eliminó el control previo, porque era pues concomitante con el control previo, pero no sería una mala idea establecer ese tipo de función en el manejo de los dineros públicos y en el manejo de los expedientes.
Y aprender de las experiencias que hemos vivido, Alfonso. Por ejemplo, yo recuerdo la experiencia del DAS, lo que fue eso, cuando borraban los antecedentes de los narcotraficantes, cuando el señor Vargas Lleras, saliendo de este programa de radio, tuvo un atentado y directamente dijo que el culpable era el DAS y el señor Noguera, que después fue nombrado cónsul en Milán. Todas esas barbaridades que ocurrían en el DAS se nos olvidaron. Y eso es una experiencia reciente que nos debe servir para aplicarla.
Es verdad, tampoco aprendemos. Y quiero preguntarle a Oscar, porque usted tiene experticia, ¿cuánto años estuvo usted intentando inventarse cosas contra la corrupción?
En el cargo estuve menos de 2 años, pero ha sido una materia, digamos.
En el cargo como SAR anticorrupción en el gobierno de Álvaro Uribe.
Sí, ¿no? Cómo no, del 2008 al 2010. Uh-huh. Y uno ve, en relación con la pregunta que me hacía Alfonso, porque no solamente se puede cambiar el régimen para hacer más severa la responsabilidad de quienes nombran, y hoy día ya yo quisiera referirme al régimen existente. Hoy día existe una responsabilidad para quien nombra, y esa responsabilidad pues debe investigarse y saber si se satisficieron o no debidamente las diligencias necesarias para saber a quién se estaba nombrando. Se sabe, en derecho civil se habla del invigilando, en vigilar, y también en la responsabilidad de nominar. En la de vigilar, todo indica que se hizo bien, porque efectivamente una vez se supo que había irregularidades, se le empezó una investigación por la propia fiscalía. Tocaría ver la que ha estado preguntando Alfonso durante todo el programa, porque este es un abogado que ha sido apoderado de gente no tan recomendable, de conformidad con la información pública que ahora se empieza a conocer.
Bueno, mientras escucho, estoy acá paseando por redes sociales en Twitter, porque el tema, por supuesto, sigue moviéndose. Cito una tuitera que no conozco, pero en su perfil dice que es periodista y comunicadora social de la Universidad de La Sabana, Catalina Suárez, y sobre el tema se burla de la frase del fiscal general: no fue cuota política de nadie, dice ella, cuando se asume que el pueblo es ignorante, se ven este tipo de afirmaciones. Quiero cerrar este primer capítulo preguntándoles a ustedes directamente, a cada uno. ¿Los deja tranquilo la frase del fiscal general diciendo que el fiscal anticorrupción, Gustavo Moreno, no fue cuota política de nadie, y su frase más incluyente diciendo la fiscalía no es fortín político de nadie?
Yo no quedo tranquilo, quedo más preocupado, porque uno puede entender que es una jugada quizás mediática, la construcción de una frase que le permita desviar un poco la situación que se vive en la fiscalía, pero también revela en cierta medida que o no tenemos la capacidad institucional para saber quién asume los cargos de mayor representatividad en una institución como la fiscalía, o peor aún, no estamos dispuestos a asumir las responsabilidades políticas y administrativas que una situación crítica como esta debe ser tenida en cuenta por parte del fiscal general de la nación.
¿Queda tranquila, doctora Clara?
Es que se ha satanizado tanto el tema de si se recomienda a alguien para un cargo público, que se ha entrado en desuso de una muy importante instancia para conocer las referencias de una persona. A mí me parece que debe ser público quién recomienda a alguien para un cargo. Y si la persona que recomienda es una persona de altísimo nivel moral, académico, aquí hablábamos fuera de micrófonos, una recomendación de un abogado del externado de parte del doctor Inestrosa, para no hablar de los vivos, sino de los que nos han dejado, pues creo que sería una muy buena carta de presentación para un cargo de esa naturaleza. El tema es que no se sabe quiénes fueron las personas que intervinieron, como dijo Jairo, en su empujón.
Doctor Galán.
Pues para no repetir lo que ya se ha dicho por parte de Clara y de Jairo, yo creo que es importante que esto tenga un capítulo de debate de control político en el Congreso de la República. Parece que...
¿Pero en este momento usted quedó tranquilo o tiene sus dudas?
No,
con el fiscal?
Tengo intranquilidades, porque creo que a esta historia hay capítulos que le faltan por darse a conocer, y un desafío fundamental para lo que viene, además del proceso de paz y el rol de la Fiscalía en todo este proceso, es la capacidad de comando y control que tienen los directivos y las cabezas de la Fiscalía sobre este monstruo en el que se ha convertido la Fiscalía General de la Nación, por su tamaño, por la diversidad de temas que maneja, por el poder que tiene, y cómo se controla al interior de la Fiscalía los funcionarios que entran, los funcionarios que salen, a todo nivel, no solamente a este nivel alto de la jerarquía, sino a niveles más bajos, donde también hay posibilidades de que sea permeada la institucionalidad con fines criminales.
Y Oscar Ortiz, la misma pregunta.
Pues este no es el punto de llegada de la situación de corrupción en la Fiscalía, sino, diría yo, más bien un punto de arranque que debe implicar no solo responsabilidades, sino cambios institucionales. Me parece bien que sea una prelación. En las últimas semanas, no solo este caso, sino el del fiscal Aldana, de la fiscal Hilda Janet, el de lo que está pasando en el Meta con jueces, fiscales, CTI, una cantidad de operadores del sistema de investigación criminal, y en particular de corrupción, demuestra que hay una prelación. Pero por eso no podemos llamarnos a dar un visto bueno a lo que acaba de pasar, sino como opinión pública seguir preguntando y hacerle seguimiento a este caso en particular, que debe revelar todo un entramado de corrupción, no solamente de lo que alcanzó a hacer como fiscal, sino incluso de los casos en que intervino en el pasado, bueno, como abogado.
Son las 8:22, seguramente saldrán algunas otras opiniones sobre este asunto, como también sobre lo del secretario de gobierno del secretario de seguridad de Medellín, el señor Villegas, pero quiero que por ahora pasemos al segundo de los temas que planteamos, porque empezó hoy un nuevo capítulo en la implementación de los acuerdos de paz, que es importantísimo, y no tanto en la implementación, sino en el desarrollo de este acuerdo de paz con las FARC, que es esa audiencia pública que continuará mañana, que se abrió en la Corte Constitucional sobre la jurisdicción especial de paz. Estuvieron presentes ministro del Interior, ministro de Justicia, el mismo fiscal Néstor Humberto Martínez, que allí en ese sitio fue que dijo algunas de las frases que hemos citado esta noche, el viceprocurador general de la Nación, el defensor del pueblo, en fin, el alto Estado colombiano. ¿Qué primera impresión tienen ustedes de cómo arranca esta audiencia y qué esperan que pase en la Corte Constitucional con este estudio de la jurisdicción especial de paz? Empiezo esta vez con usted, doctor Galán, que seguramente, como en el Congreso ha pasado este tema, pues tendrá claras sus opiniones.
Pues, Alfonso, este tema es ni más ni menos la nuez del proceso de paz, el corazón, el tema más delicado y definitivo en este proceso de paz. Es el que toca a las víctimas y la posibilidad de resarcir a las víctimas.
Que mañana van a estar presentes en la Corte a propósito.
Exactamente, eso es muy importante. Y viene además para el segundo semestre de este año, a partir del 20 de julio, la discusión de la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz, que va a reglamentar el acto legislativo que está en este momento en audiencia en la Corte Constitucional, en donde no podemos olvidar que fue además el punto más difícil en la negociación de La Habana. Tan difícil fue que en el momento en que los negociadores, Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, se pararon en la raya frente a las FARC, hubo un cortocircuito en la negociación y el presidente de la República decidió enviar negociadores paralelos que agilizaron el diálogo y la negociación con las FARC para llegar a un acuerdo sobre este punto que estaba absolutamente varado en la negociación de La Habana. Este tema yo creo que hay que buscar que esta jurisdicción especial de paz sea entendida como un mecanismo de justicia excepcional, transicional, que está recogiendo como una cosa comparativa de todos los modelos que ha habido en el mundo, con sus propias peculiaridades y cosas originales que son de Colombia, pero donde el gran reto va a ser también darle independencia. Yo no estoy de acuerdo en que esto haga parte de la rama judicial, porque la rama judicial ya está lo suficientemente congestionada y atascada para ponerle más casos que la van a atascar aún más, y esto tiene que tener toda la autonomía y todo el régimen transicional para poder actuar y poder proceder. Y repito, que el tema de las víctimas no sea una retórica y un discurso que hemos oído en todos estos años de negociación con las FARC, sino que aquí es la prueba de fuego, la prueba ácida en que las víctimas van a tener o no satisfacción de sus derechos en la Justicia Especial de Paz. Entonces, pues nos enfrentamos al momento más delicado para mí del proceso de paz y de los acuerdos, que es este de la Justicia Especial de Paz.
Escuchamos hoy, doctor Libreros, que el tema que parece que va a dominar este debate es si esta Jurisdicción Especial de Paz sustituye o no sustituye a la Constitución. ¿Qué piensa usted de ese punto?
Yo creo que ese es uno de los líos. Yo estoy de acuerdo en la apreciación inicial del senador Galán, pero hay que tener en cuenta que esta es la Justicia Especial para la Paz, es la espina dorsal como para hacer un ejercicio comparativo, y tiene unas vértebras que no encajan realmente con toda la espina, y de manera especial con lo que esperamos que sea esta justicia. Hay temas que todavía no son claros. El tema de las competencias no ha sido precisos. Uno de los asuntos, y creo que es una de las partes más interesantes de la intervención del fiscal general, giraba en torno a que la justicia ordinaria estaba perdiendo competencias que hacían parte no solamente de la estructura del Estado y de las funciones habituales que le corresponden a la fiscalía, sino que iba a permitir que ciertos sectores del país tuvieran la oportunidad de salirse de sus responsabilidades con mucha tranquilidad, cuando otros sectores del país iban a tener que soportar el peso de la justicia cuando las consideraciones de carácter judicial iban a ser las mismas. Traía un ejemplo que yo creo que vale la pena. En algunos casos la administración de justicia, en el caso de los militares que cometieron delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, no tiene las mismas consideraciones cuando hablamos de otros combatientes como son los integrantes de las FARC. Y yo creo que esas vértebras de las competencias no quedaron claras, van a ser muy seguramente declaradas inexequibles en la vista de la Corte Constitucional, y eso va a entorpecer los tiempos, la implementación y muy seguramente el avance de la ley estatutaria.
Y planteo otro tema sobre competencias importante, que es sobre la financiación, porque dice el fiscal, la fiscalía continúa investigando la financiación de grupos paramilitares, pero no la financiación de las FARC.
Fíjate en eso, son casos que para muchas personas pueden tener unas grandes diferencias, pero en el fondo hay que tener en cuenta que fueron combatientes, que tienen unos dineros que fueron adquiridos de manera ilícita, y si uno mira la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional relacionada con bienes que han sido adquiridos de manera ilícita, está claro que no se puede aplicar la extinción de derecho de dominio, que es una herramienta jurídicamente establecida en el caso colombiano, y que no pueden existir excepciones, pero a las FARC aparentemente pueden resultar beneficiadas, y algunos de esos dineros, todos los que tengan, son adquiridos de manera ilícita porque el objeto de trabajo de ellos estaba por fuera del marco legal, tienen que entrar a la institucionalidad para resarcir los daños que han causado y de manera particular para financiar otro tipo de programas. Es inconcebible que en un decreto que ha sido muy criticado y que tuvimos la oportunidad de analizar en otros programas, no haya sido lo suficientemente preciso. No se puede financiar sus actividades políticas. Ese dinero tiene que entrar a las arcas del Estado. Cualquier elemento que no sea claro sobre este particular va a generar grandes choques en la Corte Constitucional y muy seguramente la declaratoria de inconstitucionalidad.
Doctora Clara, su opinión.
A mí me parece que en el acuerdo está taxativamente expresado que debe tratarse de manera diferencial las distintas categorías de personas que están sometidas a la justicia, a la jurisdicción especial, a los guerrilleros, a los miembros de la fuerza pública o a los particulares que estén asociados con delitos cometidos con ocasión y dentro del conflicto armado. Entonces, ese tratamiento diferenciado que está previsto debe igualmente tener consecuencias simétricas, o sea, que todos tengan las mismas consecuencias legales, así entren por distintos conductos, y que el pasaporte de entrada a la justicia especial es decir la verdad, que es la garantía de las víctimas. Entonces, esto que todos decimos que es la columna vertebral del acuerdo, sin lugar a dudas tiene que ser declarado constitucional por la Corte Constitucional, sin perjuicio de que acotejando redacciones particulares con el acuerdo suscrito, pues tengan que verificarse algunos ajustes, como siempre lo hace con mucha inteligencia la Corte Constitucional. Pero lo que a mí sí no me queda la menor duda es que ahí no hay sustitución de Constitución.
Yo creo que exista sustitución de Constitución, sí. Pero doctora Cagas dice algo para apoyar su tesis, que por lo menos en algunos casos a mí me preocupa. Sin duda hay unos elementos muy importantes en el acuerdo firmado en el Teatro Colón, pero independientemente del consenso que logremos, hay que tener en cuenta que hay unos principios universales del derecho. Por ejemplo, es un tema que no está bien acabado, la responsabilidad de mando. La responsabilidad de mando tiene que ser idéntica, aún bajo el principio de distinción o el principio de tratamientos especializados, tiene que ser idéntica entre quienes tomaron decisiones al momento de conducir operaciones militares en la guerrilla, como quienes las tomaron en el ejército, en las fuerzas militares. Pero ahí el tratamiento no es muy claro. Muy seguramente la Corte Constitucional va a modular algunos aspectos, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que el Estatuto de Roma está por encima de ciertos principios que regulan la Constitución colombiana, porque es un tratado de derechos humanos y hace parte del bloque constitucional.
Pero hay una observación pequeña que yo quería hacer.
Una observación pequeña que dejamos para dentro de dos minutos, porque vamos al break.
Usted es el que manda.